Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En Francia quedan solo 2 días para la primera vuelta de las legislativas anticipadas. Además del poder adquisitivo, la inmigración y la seguridad del medio ambiente se mantienen entre las primeras preocupaciones de los franceses. Pero poco se ha hablado del tema. Entonces, ¿qué proponen los principales bloques? Nos lo resume Rafael Morán.
En su programa de 12 páginas que el partido de ultraderecha francesa Agrupación Nacional publicó a 6 días de las elecciones, solo 5 propuestas conciernen el medio ambiente y 3 de ellas consisten en desmantelar medidas ecológicas actuales. El partido de Jordan Bardella y Marine Le Pen califica la ecología de punitiva, rechaza el plan europeo para terminar con los motores térmicos de aquí a 2035, quiere frenar la instalación de turbinas eólicas y apuesta por la energía nuclear.
Nous l'avons fait. Le nouveau Front Populaire est né
pour... En cambio, el bloque de izquierdas incorporó la ecología en cada uno de los capítulos de su programa de gobierno, propone ayudas a la población para aislar las viviendas, la creación de nuevas reservas naturales y quiere hacer de Francia un país líder en energías renovables, un programa de inversiones públicas que serían financiadas con nuevos impuestos a los más ricos.
Depuis 7 ans, les émissions de gaz à effet de serre.
En su programa, el primer ministro Gabriel Attal, en campaña para el partido oficialista, aspira por su parte a proteger el medio ambiente, pero con medidas que ya existen, como impulsar ayudas para la compra de autos eléctricos, desarrollar la energía nuclear para reducir las emisiones de CO2 y reducir los desechos plásticos. La Red de Acción Climática, Capítulo Francia, un colectivo de ONGs ambientalistas, analizó las posiciones políticas de los partidos en torno a 10 propuestas ecológicas. Pierre Lefebvre, responsable de campaña en Red de Acción Climática, analizó, por ejemplo, las posturas en torno a la política fiscal sobre el queroseno. Actualmente, el Estado francés tasa mucho más la gasolina de los autos que la de los aviones.
Cuando miramos esta medida, vemos claramente lo que dice cada partido sobre quién debe financiar la transición ecológica. Agrupación Nacional propone el status quo, un sector aéreo en plena expansión y que beneficia de exenciones fiscales. El Partido Oficialista, que acepta que el sector aéreo debe contribuir más al financiamiento de la transición energética, pero que carece de ambición. Y del otro lado del ajedrez político, el bloque de izquierda propone un impuesto al queroseno para financiar la transición ecológica.
Según este barómetro ecológico realizado por las ONGs, el programa de la coalición de izquierda y ecologista francesa es el más ambicioso, dado que propone un esfuerzo mayor a los más ricos para financiar la transición energética y reducir las emisiones de CO2. Los partidos de derecha y centro-derecha, por su parte, han dejado de lado la ecología desde las protestas de los agricultores contra varias normas ambientales a principio del año en Francia y en otros países europeos.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
El 97% de los mexicanos utiliza un dispositivo electrónico cuando se va a la cama, una costumbre o hasta un vicio que termina impactando las horas de sueño y el estado de ánimo. Un tema que amplía Ivonne Sánchez.
Más de la mitad de los españoles consulta las redes sociales cuando están en la cama. Leer noticias, ver una serie o simplemente hacer scroll son algunas de las actividades que hacen las personas a través de las pantallas. En esta encuesta realizada por la empresa de ciberseguridad NordVPN, los mexicanos ocupan tristemente el primer lugar, ya que el 97% de los encuestados afirma irse a dormir con un dispositivo electrónico, sea un teléfono móvil o una tablet. ¿Qué impacto tiene este hábito digital en el sueño o en el estado anímico de los usuarios? Alejandro Marín de NordVPN nos da más detalles de esta encuesta hecha en 17 países, entre ellos Estados Unidos, Japón, Polonia y Dinamarca.
Bueno, pues en realidad queríamos entender mejor qué hábitos tiene la gente cuando está relacionado con la ciberseguridad, cuando se van a dormir o antes de dormirse. ¿Qué tipo de dispositivos utilizan? Un poco cómo se comportan. ¿Qué hacen en vez de leer?
Bueno, leer, y se ríe usted, ¿verdad? Porque ya nadie lee en la cama.
Bueno, ahora ha cambiado para otras cosas, ¿no? La encuesta ha demostrado que ahora la gente utiliza mucho más el smartphone o tiene una televisión o un portátil incluso en la cama. Si hablamos de datos, en realidad, el smartphone se utiliza un 85% de todos los encuestados, que han sido más de 16 países en este caso. Para comparar un poco, el país que más utiliza dispositivos digitales en la cama es México, con un 97% de los encuestados, frente a, por ejemplo, España, con un 85%, y el que menos, Suiza, con un 49%.
O sea, un 97% de los encuestados en México están con un celular, con un móvil en la cama.
Sí, varía un poco. En realidad varía entre utilizar el teléfono, el televisor o el portátil incluso, pero la mayoría de la gente utiliza el teléfono.
Cuando usted dice portátil, ¿a qué se refiere?
A una computadora portátil.
Ah, ya, muy bien. Un iPad u otro, entonces.
Exacto.
¿O la tablet es otro dispositivo?
No, la tablet también entraría.
En el portátil. Muy bien, bueno, entonces, estamos hablando de que en el caso de España, 85% de los españoles utilizan un dispositivo electrónico en la cama. ¿Estos resultados le sorprendieron?
Bueno, yo soy español y ciertamente no, porque mis hábitos, la verdad es que encajan un poco en el modelo. Es verdad que ahora hemos pasado de leer en la cama a utilizar nuestras redes sociales, por ejemplo, leer un email del trabajo o incluso ver un vídeo.
Precisamente, ¿qué es lo que la gente, en esta encuesta, qué es lo que la gente hace con estos dispositivos electrónicos en este tiempo que está en la cama?
Esto es interesante. Lo cierto es que la mayoría de la gente utiliza las redes sociales, en este caso Instagram, Facebook. Esto encajaría en un 54% de las personas encuestadas. Más o menos un 50% mira vídeos en YouTube y un porcentaje un poco menor hace cosas relacionadas con su trabajo, por ejemplo, revisar correos o mensajes.
Es que, por ejemplo, también la gente ve series.
Sí, es verdad. La gente también ve series, pero en un porcentaje un poco menor porque el dispositivo más utilizado es el teléfono. Entonces, parece ser que el hábito más común es utilizar redes sociales, hablar con la gente, chatear con tus amigos o tu familia, ver vídeos. Y cuando tienes televisión o te traes el ordenador portátil a la habitación, entonces sí, ver series.
¿Tienen algún dato del tiempo que la gente pasa en estos dispositivos cuando está en la cama?
No, pero en una encuesta anterior tuvimos datos que, por ejemplo, los españoles pasan 29 años online per lifetime, es decir, por tiempo vivido. 29 años pasamos online.
Pero no tenemos, digamos, por día, si es una hora, hora y media, dos horas.
No, no tenemos esos datos.
Bueno, será la próxima encuesta.
Sí.
También hablan de que los españoles, bueno, las personas encuestadas también hablan de que pierden mucho tiempo haciendo scroll. Explíquenos un poco qué es esto de hacer el scroll.
El scroll es básicamente ahora en las redes sociales más modernas como Instagram o TikTok, se ofrece un contenido muy corto. Entonces, hacer scrolling es básicamente cambiar de contenido muy rápido. Si te lo imaginas en el teléfono, es como pasar el dedo y pasar de un vídeo a otro todo el tiempo. Así que no puedes parar porque genera mucha dopamina. Estás todo el rato enganchado al teléfono.
Y esto en la encuesta se ve reflejado. O sea, los usuarios dicen que hacen mucho scroll.
Se ve reflejado de forma muy evidente. El primer dato es porque la mayor parte de la gente pasa mucho más tiempo en el teléfono que en otro tipo de dispositivos. Y luego también hay una pregunta en la encuesta que es un poco cómo tú percibes tu uso del tiempo cuando estás utilizando el teléfono. Entonces mucha gente se refiere a este dumb scrolling, que se llama, como algo, como un gasto de su tiempo.
Pero a pesar de ello sigue scrolleando.
Exacto, porque genera mucha mucha dopamina, ¿no? Engancha mucho, ¿no? Diciéndolo en otras palabras.
¿Qué otros aspectos vieron en esta encuesta que nos pueda comentar?
Pues en esta encuesta vimos, por ejemplo, que la calidad del sueño es algo que se ve muy afectado cuando llevas un dispositivo electrónico al dormitorio, sobre todo por la exposición a la luz de las pantallas y la exposición a un contenido muy visual, o por ejemplo a leer noticias y leer otro tipo de contenido que puede generar estrés y ansiedad y afecta muy negativamente al sueño.
Es que esto también está afectando, digamos, a los adolescentes.
Claro, porque los adolescentes han cambiado un poco sus tendencias, ¿verdad? Antes, por ejemplo, cuando yo era más joven, te llevabas un libro a la cama y te daba sueño. Ahora te llevas el teléfono y tardan mucho más en coger ese sueño. Al final lo que afecta es en el tiempo que descansas.
Bueno, usted no es doctor, pero ¿qué consejos daría esta empresa pues para evitar esto? Porque realmente se podría convertir en un problema de salud, ¿no? De salud pública.
Bueno, hay dos tipos de problemas. Uno es que afecta muy negativamente al sueño y por esa parte el consejo, sin ser médico, es que tu teléfono tiene un modo de descanso, un modo de sueño, ¿no? Donde puedes activar una opción que el teléfono no interactúa contigo, no te llegan mensajes, no hay llamadas, etcétera. Es muy bueno para el sueño programarte un tiempo conciso donde tú ya estás descansando. Eso es una parte. Y la segunda parte, que es la que nos interesa a nosotros por el tema de la ciberseguridad, es básicamente que cuando tú estás en el dormitorio, estás muy relajado, estás muy expuesto a riesgos cibernéticos. Es decir, a meterte, por ejemplo, en una página web donde no deberías estar, o a hacer clic en un enlace que no deberías clicar. Y en ese caso es mejor estar despierto, atento y tener una buena educación en ciberseguridad para prevenir ese tipo de cosas.
De acuerdo, o sea que también el hecho de que esté uno ahí ya como un poco en otro estado físico, también uno baja la guardia.
Claro, porque imagina llevarte el teléfono al dormitorio o llevártelo al baño, ¿no? Son lugares donde tú en realidad estás totalmente indefenso, desprevenido. Al final es un riesgo real, un riesgo cibernético, donde tú vas a estar muy expuesto. Por ejemplo, imagina que quieres consultar tu banco o quieres comprar un billete de tren o algo así. Puede que elijas uno de estos momentos para hacerlo. Pero si tú no estás concienciado y no sabes identificar que la página web que estás visitando o cualquier cosa que estás haciendo es de hecho lo que tienes que hacer, es un riesgo muy grande. Al igual que, por ejemplo, conectarte a una red Wi-Fi no segura o descargar una aplicación desde un sitio donde no deberías. Son muchas las cosas a las que prestarle atención.
Bueno, no sé si ustedes tienen un histórico de encuestas. ¿Es que ustedes han visto cambios en la tendencia con respecto a este evento? Es decir, ¿qué es lo que hace la gente cuando se va a dormir?
Esta es la primera que hacemos en relación al dormitorio. La anterior fue en relación a utilizar el móvil cuando vas al cuarto de baño. Pero básicamente las tendencias son similares. La gente ha empezado a tomarse las cosas, digamos, muy poco en serio, que estás muy desprevenido cuando utilizas esto en ese ambiente. Entonces el consejo es básicamente, por una parte, tener una conciencia mayor y por la otra, tener tus aplicaciones actualizadas, evitar descargar cosas que no debes, y en nuestro caso siempre recomendamos utilizar un servicio de VPN que te puede permitir hacer todo esto a lo mejor con un poco de más libertad.
Bueno, y también me atrevo a pensar, bueno, ¿no sería mejor un consejo de buen sentido simplemente decir, bueno, hay que dejar el teléfono, no sé, a las 9 de la noche y retomar nuestros viejos hábitos?
Claro, el sentido común es lo primero a la hora de hacer casi todo en la vida. Si la gente es capaz de cambiar sus hábitos en ese sentido, sería la mejor recomendación. Si no, tener una conciencia mayor de lo que se puede encontrar en Internet y cómo evitar ponerse en riesgo.
Porque no sé si en su encuesta estaba también esta pregunta, es decir, ¿cuál es el sentir de la gente? ¿La gente es consciente de que pierde tiempo, de que le está afectando el sueño?
Sí, la gente es bastante consciente de eso. De hecho, la mayoría de la gente entrevistada se refiere al uso de dispositivos móviles como un mal gasto de su tiempo. Esto afecta también de forma negativa a la propia percepción que la gente tiene de ella misma, de su productividad, de su efectividad. Y junto con la falta de sueño, no ayuda al día siguiente a tener un grandísimo día, ¿no?
¿Es que ustedes vieron un gran contraste entre algunos países?
En este sentido, no exactamente en cómo la gente se percibe, sí en el uso del teléfono. El mayor contraste es, ya digo, entre países latinoamericanos y quizá sudeuropeos, quizá por la forma en la que nosotros vivimos, ¿no? En el sur de Europa tenemos una hora similar a la que nos vamos a la cama, una hora similar a la que nos despertamos, frente, por ejemplo, al norte de Europa, donde la gente se levanta mucho más temprano. Entonces son hábitos distintos. Pero es preocupante, por ejemplo, que en Latinoamérica, ya digo que el 97% de la gente ha elegido ir con un dispositivo electrónico a la cama.
¿Qué contrasta con lo que usted me dijo? ¿Qué país era? ¿Suiza?
Suiza es el que menos, en el que menos sucede esto, que es por debajo del 45% de la gente.
Sí, ahí hay una gran diferencia. Bueno, pues no sé si hay un aspecto que yo no haya mencionado que para concluir.
No, simplemente una vez más recomendar que la gente tenga conciencia de su presencia en Internet, porque creo que es algo que a nivel educativo no se pone tanto el acento como en otras cosas. Y estamos pegados al móvil, estamos pegados al ordenador. Y es necesario que la gente aprenda un poco a cuidarse, que tenga una buena higiene digital y que si ya tiene estos hábitos, por lo menos que tenga cuidado con las cosas que hace.
Escuchábamos a Alejandro Marín de la empresa de ciberseguridad NordVPN. Oh, yeah.